Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos disfrutando esta hermosa tarde? La verdad que qué calorcito está este agosto. Está bastante raro. Hace frío, hace calor. Hoy tenemos una hermosa tarde pre-primavera. Ya los días comienzan de a poquito, acerca de un poquito más largos. El sol se va a dormir un ratito más tarde. Nos da tiempito para hacer algunas cositas más. Y bueno, como siempre les digo, está hermoso para estar adentro a esta hora. O vamos llegando a casa después del trabajo, escuchando la radio, en compañeros ricos mates y, por supuesto, escuchando en voz alta radiolecturas y mucho más hasta las 6 de la tarde. Como todos los jueves, hoy nos acompañan desde Control, Emiliano Tuinstra y nuestro operador Matías Flores. Hoy también está conmigo acá en el estudio Margarita Carrao. ¿Cómo estás, Margarita?
Hola, ¿qué tal?
Porque en el segundo bloque, en un ratito nada más, vamos a darles una sorpresa. Tenemos preparado una sorpresa de larga distancia. Vamos a ver con quién nos comunicamos, pero no les quiero adelantar mucho justamente para no develar el misterio. Les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al teléfono de la radio, que es el 2281-570587. Y si desean conocer un poco más acerca del trabajo que se realiza desde Azul Solidario, pueden visitar nuestra página web, que es www.azulsolidario.org.ar, donde podrán encontrar también información acerca del trabajo que se realizó durante el año 2020 del Beobeo en el campo, donde están publicadas las fotografías y los cuentos trabajados por los chicos, ¿sí? Así que les recuerdo los teléfonos de la radio para que se comuniquen con nosotros en el día de hoy, que es el 2281-570587, o visitar la página web azulsolidario.org.ar. Y me olvidaba, también nos pueden ver en vivo y en directo, con imagen, por eso vengo cada vez más producida, a través de la cuenta de Facebook de la radio. Así que pónganse lindas, chicas, porque estamos saliendo en vivo. Bien, este programa cuenta con el auspicio del grupo CREA Tapalqué 2, y también nos acompañan el Plan Provincial de Lectura y Escritura de Buenos Aires, la Jefatura Distrital del Partido de Azul, el Hospital Materno Infantil y Zoonosis Rurales. Durante el programa de, durante el primer bloque del programa de hoy, nos estará visitando Karina Watrarlik, jefa del Departamento de Zoonosis Rurales de Azul y referente provincial del programa de Chagas, de Dengue y de Paludismo. Y hoy justamente nos viene a hablar de este tema que es el mal de Chagas. ¿Cómo andás, Karina?
Muy bien. Gracias, Victoria, por la invitación.
Me alegro que hayas vuelto a participar del programa. Estuviste en el primer programa.
El primero. Un placer.
Bien. Bueno, como la semana pasada nos reunimos con Verónica Toraza, me comentó, tenemos reuniones de producción nosotros todas las semanas, me comentó que hoy justamente íbamos a hablar de este tema, del mal de Chagas, y en mi cabeza aparecieron un montón de interrogantes. Ya desde el programa en el que estuvo como invitado el doctor Nicolás Castiglione y que mencionara esta enfermedad, me pregunté desde mi puro desconocimiento cómo era posible que todavía existiera una enfermedad así, a la que muchos todavía desconocemos bien de qué se trata o simplemente por falta de información y que tal vez considerábamos prácticamente ya muy lejana a nosotros, como que ya no estaba como estuviera erradicada la enfermedad ya. Automáticamente también vino a mi mente el cuento fantástico El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, relato en el que su protagonista femenino, Alicia, padece una enfermedad que va empeorando cada vez más hasta que se produce la muerte. Y luego su marido descubre que una criatura viscosa se hallaba dentro del almohadón de plumas de su cama, cuya historia su autor concluye de la siguiente manera. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio ambiental, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. En este sentido, se podría decir que, o se podría llegar a pensar, que Quiroga se estaba refiriendo al comúnmente llamadas chinches o chipos, que acá después Karina nos va a explicar bien por qué se llaman de estas dos maneras diferentes, a lo que comúnmente se llaman las zonas de Misiones, de donde era originario justamente Horacio Quiroga, llamadas como las vinchucas. también vino a mi mente otra película. Yo siempre voy asociando todo. Una película del año 1995, Casas de Fuego, donde su protagonista, Miguel Ángel Solá, interpreta a Salvador Massa, un médico argentino quien investigó acerca de esta enfermedad y que se muestra en esa película acerca de su lucha, no tanto sanitaria, sino también política, para poder subsanar o ayudar a un montón de a muchísimas personas anónimas que durante el siglo pasado padecieron esta enfermedad. Él creo que falleció luchando para que esto fuera reconocido desde el área de salud. Y que casualmente, bueno, hoy en pleno siglo XXI todavía sigamos hablando de estos temas. Es por eso, como les decía recién, que nos visita Karina Watralik de Zoonosis Rurales. ¿Qué es el mal de Chagas o la enfermedad de Chagas?
Bueno, vamos a empezar hablando de la infección por Chagas, porque no siempre se genera la enfermedad. Y no vamos a hablar de mal de Chagas, porque eso era, digamos, una denominación que se le daba antiguamente en la época de los brujos. Uh-huh. Esta es una enfermedad que fue descubierta en el 1909 por el doctor Carlos Chagas y que después la siguió en Argentina nuestro querido Salvador Massa. La realidad es que es mucho más antigua, hay registros de 9.000 años en algunas momias en donde se han evidenciado la sintomatología que puede padecer un paciente, pero no siempre es enfermedad, porque puede transcurrir hasta 30 años desde que se produjo la infección hasta que la persona comienza a presentar manifestaciones clínicas. Es una infección transmitida por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi y que hay varias maneras de que esta transmisión llegue al ser humano. Uh-huh. Entre ellas está, por ejemplo, la transmisión por la picadura de la vinchuca, uh-huh, que no es la que nos interesa más que nada en la provincia de Buenos Aires, porque si bien tenemos vinchucas, hay presencia de vinchucas, y en el año 2016 en Chacabuco, después de 30 años de no tener un registro de una vinchuca con su parásito de Trypanosoma cruzi que pudiera transmitir la enfermedad, hacemos vigilancia. No hay registro de transmisión por picadura de vinchuca.
¿Y cómo se transmite hoy en día en Chagas?
Y esta transmisión sí es importante, uh-huh, en las provincias en donde hay mucha más cantidad y donde hay muchas personas con enfermedad de Chagas. Pero hay que decir que el programa nacional lleva desde hace muchos años un muy buen trabajo intentando en cada provincia certificar la eliminación o el control de la vinchuca. Es por eso que ha habido, uh-huh, un descenso importante de esta vía de transmisión. Las otras vías de transmisión, y en la provincia de Buenos Aires la más importante, es la vía transplacentaria, a través de la placenta. La vía que transmite una mamá positiva a Chagas a su recién nacido. Además de estas, tenemos la transmisión por una transfusión de sangre, que hoy por hoy está muy bien controlada en todos los bancos de sangre, por un accidente de laboratorio trabajando con el parásito. Otra muy grave y severa es la vía oral, no hay registro en Argentina, pero sí en Venezuela y en Brasil. Esto es importante para los turistas, cuando van a alguna playa y consumen un jugo no pasteurizado, y muchas veces las heces y los restos de vinchucas que pueden estar en la caña con el que se hace ese jugo puede tener el parásito, y esta es una de las peores formas sintomáticas que genera en el ser humano. En la provincia de Buenos Aires, y dadas las grandes corrientes migratorias que tenemos desde hace muchos años de pacientes de área endémica, como es el norte, el litoral, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, personas que en algún momento venían con trabajos golondrina y que regresaban a sus lugares de orígenes, hoy por hoy ya se han establecido en la provincia de Buenos Aires y podemos decir que tenemos el mayor número de pacientes con Chagas en el país.
¿En la provincia de Buenos Aires?
En la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Esto es importante porque esto podemos tomar algunas medidas de prevención. Primero, porque la afección, que pueden transcurrir años, es una enfermedad que puede ser silenciosa y no generar ninguna manifestación durante 20 o 30 años, es la cardíaca, que a veces la aparición es una muerte súbita, o un megacolon, que se llama, que es una afección en el aparato digestivo. Pero, ¿qué tenemos de importante? En todas las mujeres en edad fértil que pueden procrear, que pueden tener hijitos, es importante hacer el análisis de Chagas, porque si se les determina durante el embarazo, por eso es el control obligatorio.
Sí, estaba viendo cuando uno se va a casar, cuando uno va a hacer algún trámite importante, por ejemplo, el matrimonio, se les pide el análisis de Chagas, o en el preocupacional, creo que también preguntan por Chagas.
En el preocupacional, con muy buena intención, se hizo en un momento. Uh-huh. Y la ley lo contemplaba. La ley fue modificada después de mucho tiempo y se eliminó, porque cuando se detectaba al ingreso de un trabajo un paciente con Chagas, el empleador no lo tomaba. Uh-huh. Entonces, no es obligatorio. A nosotros nos sucede que a veces por desconocimiento recibimos muestras preocupacionales en zoonosis. Entonces, no le hacemos el análisis. En vez del resultado, le enviamos la ley donde está la prohibición. Sí, muchas veces desde conocimiento.
No, pero también las planillas son medio añosas. O sea, que nos entregan una fotocopia de las planillas para los preocupacionales o para los análisis de prematrimoniales, que tienen sus años ya y aparece.
Sí.
Está bueno saberlo.
Y lo importante del control en el embarazo es que cuando uno ya sabe, el obstetra sabe que esa mamá ha tenido en algún momento, hay que estar muy atento al recién nacido. Si se le hace un análisis, que es muy simple, muy sencillo, un análisis de laboratorio que se hace ni bien nace y se vuelve a hacer a los pocos días en caso de que dé negativo, y se intenta hacer hasta los 10 meses, de detectarse el parásito en sangre, ese niño puede acceder a un tratamiento que es farmacológico, que son es simplemente una dosis de medicación por 60 días, única vez en la vida, y garantiza que ese niño se va a curar. El tratamiento tiene 99,9% de eficacia en estos chicos. Por eso la importancia del control en los adultos, en especial en las mujeres, para evitar que los niñitos lleguen a la enfermedad. Uh-huh. Y por otro lado, está comprobado que una mujer en edad fértil, cuando se la diagnostica y se le da tratamiento, no transmite más a sus próximos hijos. Uh-huh. ¿Sí?
Vos estás yendo a las rondas de salud en las escuelas rurales.
Sí.
¿Ahí se hace este tipo de prevenciones?
No la extracción de sangre. Uh-huh. ¿Sí? En este momento, no en Azul. Sí lo estamos haciendo, por ejemplo, en Chacabuco. Uh-huh. Es un trabajo muy interesante que desde el año 2016 hay una colonia muy bien determinada de personas procedentes de Bolivia, familias enteras, que se han instalado en hornos de ladrillos y en otra zona de huertas. Uh-huh. Bueno, allí donde se encontró la primer vinchuca después de 30 años positiva, que nos derivaron. La vinchuca tiene que ser enviada viva, diría Susana. Viva, ¿no? Porque muchas veces...
¿Qué tamaño es la vinchuca? Porque yo me la imagino como una cucaracha, pero no sé.
Sí, un poquito. Es variable, pero no más de 2 centímetros. No, depende el estadio que tenga. Pero el instinto, digamos, pegarle un zapatillazo y matarla. Entonces, bueno, lo ideal en esta situación, por suerte, nos la enviaron viva y al oprimir el intestino, uh-huh, pudimos ver en su materia fecal el parásito. Esto es, digamos, un potencial riesgo para que genere una infección por una picadura. Podría picar a otra persona y empezar a transmitir. Esto, por suerte, en la provincia no se vio, pero desde ese entonces estamos trabajando intensamente en Chacabuco, todos los años vamos, y hemos sangrado y hemos hecho lo que se llama la serología. Le medimos los anticuerpos a todas las familias de esos hornos de ladrillos que trabajan ahí, y trabajamos con la Secretaría de Salud de Chacabuco y con Jefatura Distrital y el Consejo Escolar. El 90% de esos nenes van a una escuela que ya la hemos ido varias veces, les hemos sacado sangre, y para que tengan una idea, la tasa de positividad que hemos encontrado es de un 30%,
bastante,
que es más
bastante
o menos la misma que tiene Bolivia.
Ah,
obviamente en ese contexto, ¿no? En esa escuela.
Sí.
De modo que estos niños que ya se han quedado acá, que han nacido acá en Argentina, que ya son nuestros argentinitos, muchos de ellos ya han podido recibir el tratamiento, están en seguimiento. Si en los primeros meses no le podemos ver al microscopio el parásito, hay otras posibilidades a los 10 meses de sacarle sangre y hacerle otro tipo de estudios. Lo importante es que cuanto más temprano se detecta la enfermedad, más temprano ese chiquito accede al tratamiento y tiene mayor probabilidad de no contraer la enfermedad.
¿Y en qué consiste el tratamiento?
Son 60 días.
Ajá. De... ¿Ya sea bebé o sea más, sí, más grande?
Más grandes. Para todos es igual, varía la dosificación, claro, porque depende del peso de la persona, del chiquito o del adulto. Son 60 días de tratamiento, única vez en la vida. En los adultos también se lo ofrecemos, si el tratamiento. Si el paciente no tiene, no está con complicaciones, si no tiene sintomatología cardíaca, el paciente accede al tratamiento, no va a negativizar, o sea, no vamos a ver que se cure, pero hay algunos estudios que prueban alguna evidencia de que los trastornos que si no tomaran la medicación estarían hoy, van a llegar más tardíamente. Le mejoramos la calidad de vida a ese paciente.
Bien. Los síntomas, vos dijiste que eran cardíacos. ¿Hay algún otro tipo de síntoma como para poder decir, uy, qué está pasando? O...
Mayoritariamente son cardíacos, del tubo digestivo y algunos del sistema nervioso central, pero fundamentalmente cardíacos de aparato digestivo. Son los que se presentan en la mayoría de los casos.
Y eso como, por ejemplo, si alguien tiene un problema cardíaco, muchas veces va al cardiólogo y lo toma como un lado de descompensación cardiovascular.
Bueno, esa es la importancia. Esa es la importancia del interrogatorio. Cuando esta es una enfermedad que antes se pensaba, bueno, me tiene que atender un cardiólogo. No, esto es una patología que desde el programa nacional y provincial intentamos que sea abordado por cualquier médico en un sistema de atención primaria, en una sala periférica. Es muy importante... El interrogatorio que se le hace al paciente. ¿Dónde vivís? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde naciste? ¿Viajaste al norte? ¿Qué posibilidades tenés? Bueno, de ese interrogatorio puede surgir decir, le voy a pedir el análisis de Chagas, claro, para evitar que el día de mañana pueda tener una complicación.
¿Ves? Con razón te hacen esas preguntas cuando uno va al médico, acerca si uno viajó, con quién estuvo. Si,
es fundamental, sí, porque muchas veces no es nada más que, sí, la foto que se ve en el momento, uh-huh, sino que en estas enfermedades que son silenciosas, que parece que el paciente está sano, tardíamente se ha generado la infección y digamos que está silenciada y escondida. Entonces es tan importante todas las preguntas que se pueden hacer en el momento. Lo mismo cuando nos encontramos con un caso de dengue. ¿Viajaste, uh-huh, a un lugar donde, sí, hubo mosquito Aedes? ¿Viajaste a algún lugar donde está habiendo un brote? Bueno, todas esas cosas son muy importantes al contexto epidemiológico de la situación.
Lo importante es que se puede detectar, digamos, por un simple análisis.
En los niños, en el caso agudos, es muy simple, claro, es una simple gotita de sangre, claro, puesta en un tubito, en unas condiciones muy sencillas de laboratorio, no tiene ningún grado de complejidad. Cualquier profesional bioquímico lo puede hacer en su laboratorio, no es que se necesita de una aparatología importante, y es ver el parásito moviéndose, tiene un movimiento muy característico entre los glóbulos rojos de ese paciente, ya sea un adulto que lo puede haber picado una vinchuca, o un niño chiquito que puede puede estar transitando por la infección porque su mamá se la transfirió en el embarazo.
Y una vez que se hace el tratamiento, los 60 días, ¿esto se puede revertir? O sea, ¿puede volver los síntomas?
¿En los nenes? No.
¿En los nenes
en
no?
En los nenes directamente no. En lo que es tratamiento infantil, se ha comprobado de que el tratamiento es tan eficaz que no, a menos que esté expuesto nuevamente, claro, a una situación de riesgo, ¿no? Que vaya a un lugar en donde pueda ser picado, por ejemplo, por una vinchuca infectada.
Acá quería preguntar, ¿hay un día nacional?
Sí, hay un día nacional y por eso hoy elegimos hablar hoy del
es el
tema.
Día nacional.
Es mañana.
Mañana, mira, no sabía.
El último viernes de agosto se ha instaurado desde hace unos años como el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. También hay un Día Mundial que es en abril y que también lo celebramos. Entonces, durante todo agosto y parte de septiembre, en algunos lugares empiezan todo agosto. Nosotros empezamos a trabajar durante todo agosto hasta el Día Nacional, que es mañana, y continuamos en septiembre con muchas actividades. Lo que pasa es que también, como tenemos otras zoonosis, empieza la primavera, empezamos a trabajar en dengue, se nos van superponiendo. Está instaurado con la intención de instalar el tema en la sociedad y que se hable en los medios.
No te digo que muchos, como en mi caso, no sé vos, Margarita, pero pensábamos que eran enfermedades que están totalmente erradicadas
Que eran de otro lado, digamos.
Claro. Es muy común y por esa es la intención de poder transmitir de que nos puede pasar a cualquiera, que no es, como vos bien dijiste, hablaste de los ranchitos de paja, no necesariamente sucede en esos ambientes. Por ejemplo, les comento, hace unos años, en un piso décimo de un edificio en Lanús, se encontró, una señora que estaba leyendo un libro, le cae algo del techo al libro, y cuando lo lleva a analizar, lo puso en un frasquito, era una vinchuca. No se podía concebir. Claro. Ellos no eran de área endémica, se les empieza a interrogar. Ellos habían hecho un viaje al norte hace mucho tiempo y habían estado en un lugar silvestre. Se empieza a estudiar todo el departamento, se empiezan a sacar los zócalos y los nidos de las vinchucas estaban en los zócalos.
Son una especie de alien que van apareciendo en lugares.
Evidentemente habían traído alguna vinchuquita que después puso los huevos en un bolso. A veces se trae en la leña, se traslada de otro lugar, ¿no? Esta gente, se les hicieron todos los análisis, no tenían chagas. Pero me refiero a que no hay que pensar exclusivamente que es una enfermedad exclusiva de la pobreza, del rancho de adobe, no es así.
También, sobre todo, un poco también por la época que fue descubierta y en el lugar, la provincia de Misiones, por ahí era un poco la manera que se tenía de erradicarla.
Sí.
Es más, los recuerdos de primaria, sobre todo cuando se habla de estos temas.
Es que en esa época así era, pero bueno, hoy la globalización nos ha hecho encontrar con que una enfermedad que es netamente y exclusiva de América del Sur, de nuestros países, de Argentina y de nuestros países limítrofes, hoy por hoy hay en todo el mundo. España hoy, en sus controles de donantes de sangre, analiza chagas. ¿Por qué? Porque si hay una persona que viene de Argentina, le hacen el análisis de chagas. En Estados Unidos, en algunos lugares también, y hay casos en Estados Unidos, en Australia, casos positivos, hay positivos en Japón, porque todo ha migrado, la globalización ha permitido que esto se vaya distribuyendo en todos lados y que no sea exclusiva nuestra.
Qué maravilla, ¿no?
Sí.
Última pregunta. ¿Ustedes realizan algún tipo de actividad por el Día Nacional de Chagas?
Sí, si bien trabajamos todo el año, hace muchísimos años que el departamento tiene a cargo el programa provincial en el interior de la provincia, así que todo el año trabajamos con enfermedad de Chagas. En agosto principalmente las reforzamos en las jornadas de las escuelas. Estamos fomentando mucho más, trabajando mucho más este tema con los chicos. Y en lo que va en todo agosto y septiembre, junto con Atención Primaria de la Salud, que va a estar celebrando sus 30 años, todos los martes, en un cronograma que ya vamos a dar difusión, todos los martes de septiembre y de octubre, en cada unidad sanitaria donde se haga la actividad de atención primaria, vamos a estar sacando sangre a toda persona que quiera acercarse, que tenga la duda, que haya vivido en área endémica, esto es en el norte, en Brasil, en Bolivia, mujeres que estén en edad fértil y que quieran saber si pueden tener la infección para evitar transmitírsela a sus hijitos.
Karina, me encantó escucharte. Espero que vengas pronto. El otro tema que me interesa saber es el tema del dengue. Así que próximamente te vamos a estar volviendo a invitar para charlar un poquito acerca de dengue. Sí,
sí, sí, sí, cómo no. Bueno. En dengue ya la comprometí a la doctora Pascuali porque, perfecto. El equipo de zoonosis es un equipo muy completo, interdisciplinario. Todos abordamos los diferentes temas, pero para que todos tengan la participación debida porque ellos son responsables del gran trabajo que se hace en el departamento. Así que la vas a tener a Claudia Pascuali, que es una reconocida profesional.
Bueno, me encantó escucharte.
Sí, clarísimo.
Clarísimo, muy muchas lindo, gracias. Muy práctico, muy didáctico, muy ameno. Bueno, nos estamos yendo a la pausa y en el próximo bloque, la sorpresa.
Somos Radio Azul AM1320, la radio que vos elegís. Inicio espacio publicitario.
Golo Azul. Distribuidor mayorista de golosinas y artículos para kiosco. Pedidos al 02281-429620 o en Avenida 25 de Mayo 1000. Golo Azul. Inazul, Cacharí, Tapalqué, Rauch y Chillar. Golo Azul. La dirección más dulce de Azul.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Participa del espectacular sorteo para azuleños. Completa tu cupón. Podés ganar una bicicleta Randers Rackstor Rodado 20. ¿Qué esperás? Acércate a Hogar, San Martín 474 y a Muebles, Avenida Perón, esquina Lavalle. Ah, y si ingresan a Instagram y Facebook, hay más sorteos para participar y ganar. Casa Silvia, siempre junto a la niñez.
Casa Silvia, siempre te da más.
Es muy fácil de sacar, en el acto te lo dan. Mejor crédito, efectivo en el acto y no pares de soñar.
Acércate a Mejor Crédito, efectivo en el acto.
Pasa por nuestra nueva sucursal, Irigoyen 461, o comunicate al 42 87 25.
Mejor crédito, efectivo en el acto y no pares de soñar.
Doctora Nora Giovino, alergia e inmunología. Trabajamos con obras sociales y prepagas. En Azul, ahora nueva dirección, Colón 668. Turnos limitados. Reservar al 2284-579-515. Se atenderá respetando el protocolo de COVID-19.
Encontra tus jeans favoritos en Ana Boutique. Adicta Jeans, tus jeans. Vení y llévate el tuyo. Vení y lleva tus jeans. Ana Boutique, de lunes a sábados, de 9 a 12 y 30 y de 17 a 20 y 15. En Irigoyen 636. Ana Boutique, la actitud lo es todo.
Sabemos la importancia de vivir en un lugar cómodo, saludable y libre de humedad. Por eso, en Vital Plac fabricamos, vendemos y colocamos placas antihumedad de excelente calidad. Vital Plac, honestidad, compromiso y responsabilidad en su trabajo. Consúltenos en Comandante Franco 0014. Teléfono 2281-59-56-65.
La tranquilidad de tener medicamentos gratis de PAMI. Cumplimos. Como Graciela, más de 4 millones de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis. Y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunícate con tu médica o médico de cabecera. La receta es enviada de forma automática a la farmacia. Más información en pami.org.ar. PAMI. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Cuando nos juntamos a festejar o celebrar, siempre hay algo especial de Grido en tu mesa, como las tres nuevas tortas heladas. Torta Grido, torta con trocitos de Oreo y torta con trocitos de Milka galletitas. ¡Wow! Una elección deliciosa para compartir todos los días. Grido, disfrutemos juntos.
Gustavo Javier Vitale, ingeniero civil y en vías de comunicación. Matrícula CIPBA 53.462. Proyecto y dirección de obras civiles, sanitarias y de gas. Topografía y consultoría en general. Gustavo Javier Vitale, ahora en De Paula 765. Teléfono 02281-15522-366. Mail gustavojvitale@gmail.com.
Ahora, para tu comodidad, Famularo te espera en horario corrido de 9 a 20, de lunes a sábados. Vení y lleva todo lo que necesitas para vos, tu familia y tu hogar. Podés pagar con tarjetas de crédito Visa y Master de bancos. Con el plan Ahora 3 y Ahora 6 cuotas, sin interés o con QR de Mercado Pago. No dejes pasar esta oportunidad. Vení a San Martín 525. Famularo, el placer de comprar.
Si quieres viajar o tu auto cambiar, si quieres tu casa remodelar, si quieres regalar, si necesitas, vení, 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 vas a sumar. Lo pedís, lo tenés, con Suma Créditos podés. Lo pedís, lo tenés, con Suma Créditos podés. Suma Créditos, Suma Créditos. Créditos, creces, lo pedís, lo tenés.
En Azul, De Paula 567, teléfono 2281-473667, de lunes a viernes, de 9 a 17. La mejor cotización para compra-venta de moneda extranjera. Agencia de cambio inscripta en el Banco Central de la República Argentina.
Hiper Blanco Azul, blanquería y decoración, ventas por menor y mayor. En agosto seguimos bajando los precios. Gran descuento en acolchados, edredones, mantas y frazadas con pago contado. Y los jueves, promo cuenta DNI. Hiper Blanco Azul, Avenida 25 de Mayo, 1050. WhatsApp 2281-591392. De lunes a viernes, de 8:30 a 12 y de 16 a 20. Sábados de 8:30 a 13 y de 16:30 a 20:30.
No te compliques más. Lleva tus prendas a Costuras El Dedal. Arreglos en general, ruedos y dobladillos. Cambio de cierres, colocación de broches, parches y pitucones. Trabajamos con responsabilidad y puntualidad. Costuras El Dedal. Consultanos en Arenales 1240, Barrio del Carmen. Teléfono 2281-312012. Estudio Jurídico Escabuso. Divorcios, alimentos, régimen de comunicación, filiación, sucesiones, laboral, jubilaciones y pensiones. Doctora Andrea S. Escabuso. Sarmiento 471, teléfono 2281-571298. Email escabusoandreaabogada@gmail.com.
Fin espacio publicitario. En el aire de LU10 Radio Azul.
En el aire de LU10 Radio Azul.
AM1320
transmite.
Desde Azul, Buenos Aires, Argentina.
Desde Azul, Buenos Aires, Argentina.
Seguimos en Voz Alta, Radiolecturas y mucho más. Se pueden comunicar con nosotros mediante el WhatsApp de la radio, es el 2281-570587. Y durante la semana pueden hacerlo al WhatsApp de Azul Solidario, que es el 2281-597311. Así que repito, para los que nos quieran llamar durante el transcurso del programa, el teléfono es 2281 0987-570587. También pueden dejarnos mensajes durante la semana y contarnos sus verdades contadas. Bueno, les cuento que este fin de semana y con motivo de estar conmemorando el mes de las infancias, Emiliano Tuinstra va a estar presentando su espectáculo de circo el próximo sábado 27 de agosto en la escuela número 24 del paraje Villa Laza a partir de las 14 horas. Y el domingo 28, también a las 14 horas, va a estar presentando su espectáculo, pero en este caso en el viejo almacén de Pablo Acosta. Así que, bueno, les repito la invitación. El 27 es en la Escuela 24 de Villa Laza y el 28 es en el viejo almacén de Pablo Acosta. Va a estar re linda, seguramente el domingo va a estar re lindo para ir a pasar la mañana a Trapense, ir un ratito allá para hacer unos matecitos ahí en el monasterio Trapense, por qué no ir a misa a los que quieran hacerlo, y después irse a disfrutar de una linda tarde en el viejo almacén, allí en la estación de Pablo Acosta. Además, aprovecho la boleada y sigo con las parroquiales. Esta noche, a partir de las 21 horas, se realizará una nueva edición de ADN, Algo de Nosotros. En esta oportunidad se realizará en Mundo Ginebra. Así que bueno, hoy sí voy a ir, Margarita. Hoy voy a ir a Mundo Ginebra a ver el espectáculo de Emiliano Tuinstra con otros artistas azuleños, porque la entrada es libre y gratuita y va a estar muy linda. En el primer bloque íbamos a hacer una transmisión, una sorpresa que teníamos en directo desde Bolívar, pero ¿qué está pasando, Margarita?
Y ahí no nos contestan. Así que no sé. A ver, voy a volver a llamar. Están llamando desde la...
A ver. Si nos podemos comunicar, tenemos una comunicación con la localidad de Bolívar, con Fabiana Mesa Casco, que ella es de la ciudad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y participó en la antología literaria de Buenos Aires Fantástica con uno de sus cuentos. Pero estamos teniendo inconvenientes técnicos para podernos comunicar.
Bueno, yo de todos modos, mientras tanto, a ver si podemos solucionar este tema de la comunicación, les quería decir que en realidad este espacio de la parte de lecturas, digamos, y de la comunicación, sobre todo con la gente que ha participado de Buenos Aires Fantástica, que es una antología de la provincia de Buenos Aires, pero no realizada con escritores, digamos, consagrados, sino que fue una propuesta muy interesante que se realizó en el 2020, cuando las escuelas estaban cerradas, una propuesta en donde se invitó a las escuelas secundarias, privadas y públicas de la provincia de Buenos Aires, no creo que hayan sido a todas, pero bueno, una convocatoria hubo, y para que escribieran, digamos, relatos fantásticos. El relato fantástico tiene una particularidad. No, fantástico no es simplemente sinónimo de fantasía, digamos, porque fantasía está también en la realidad y está en la ficción y está en todo. El relato fantástico es un relato que, digamos, que dudamos cómo interpretarlo. Es decir, es un relato que siembra en el lector una inquietud, digamos, algo que uno no sabe cómo interpretarlo.
Bueno, incertidumbre.
Incertidumbre. El espacio de esa incertidumbre, dice Todorov, es lo que ocupa el relato de lo fantástico, ¿no? Porque después hay otro tipo de relatos que son, digamos, de misterio, que se acercan, se pueden acercar a lo fantástico, pero hay fenómenos que no sabemos cómo interpretarlos, pero que existen, fenómenos paranormales. No sé, se trata precisamente de este tipo de relatos. Y hoy teníamos una conversación.
Ahí me dicen que ya está.
Ah.
Ahí estamos en comunicación con Fabiana Mesa Casco. Hola, Fabiana, ¿cómo estás?
Hola, sí, todo bien.
Encantada, mucho gusto. Te habla Victoria, acá la conductora de En Voz Alta y mucho más. Estamos en compañía de Margarita Carrau, queríamos, bueno, charlar un poquito con vos acerca de tu experiencia participando en esta antología literaria.
¿Qué tal? Hola.
Hola.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, nosotros ya habíamos hablado un poquito, ya nos conocimos por una videollamada y yo les estaba contando a la audiencia, digamos, la importancia de haber participado en la selección que hiciera la provincia de esos noveles escritores, vamos a llamarlos así, entre los que vos te contás. ¿Nos podrías contar, decir un poquito de dónde sos y a qué escuela vas, a qué ibas?
Bueno, yo soy de Hortensia.
Qué lindo nombre, Hortensia. ¿Dónde queda eso? Perdón.
Es de la localidad de, cerca de Casares.
Ah, de Carlos Casares.
No sabría decirlo más o menos.
No, está bien, es eso. Sí. Muy bien, sí. Yo te interrumpí, bueno, sí.
Sí. Yo estaba en Hortensia, terminé el secundario ahí, en la escuela secundaria número 6. Me vine para Carlos Bolívar a estudiar acompañante terapéutico.
Muy bien. Y decime una cosa. ¿Por qué decidiste escribir un cuento? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te animaste? ¿Vos ya escribías? ¿Sos lectora?
Yo empecé a leer, yo venía leyendo desde ya de primero de secundario. Un día ingresó, en un nuevo año, ingresó la nueva directora y me había mencionado de que yo podía, si quería, tanto que me gustaba leer, que podía intentar escribir. Y yo dije, bueno, voy a intentar escribir. Y ella me regaló un cuadernillo y una lapicera. Y empecé a escribir tipo novela y esas cosas. Se la mostraba a ella y ella me las corregía. Porque yo tengo mucha falta de ortografía.
Bueno, pero bueno. Eso se puede subsanar. La creatividad también se trabaja, pero es algo con lo que se viene también, ¿eh?
Sí. Y, bueno, un día me mencionó sobre, había un tipo de concurso que si quería participar, y yo le dije, bueno, está bien. Empezó diciéndome, me dio ayuda, como para decir, porque es un cuento, no es una novela, me dijo. Entonces empezamos a charlar, y yo por ahí me empezaba a sacar las ideas. Empezamos a hablar de Hortensia, el geriátrico, de los ancianos.
Sí, sí, porque ahora nos vas a leer vos tu cuento. Y después vamos a charlar un poquito sobre el cuento. ¿Cuántos años tenías cuando escribiste este cuento? ¿Qué edad tenías cuando escribiste el cuento?
16, 17.
Claro, sí, sí.
16,
17. ¿Y lo escribiste en época de pandemia?
Sí, me parece que sí, era en esa época.
¿Y qué te pasó cuando te enteraste? ¿Te comunicaron que tu cuento había sido seleccionado para integrar esta antología?
Me emocioné, la verdad no me lo esperaba.
Bueno, vamos a hacer escuchar, digamos, a los oyentes este cuento, Secretos de una niñez, que tiene un título precioso, que en realidad, no sé si te dijimos, pero fue el cuento que se leyó la primera vez que cuando empezó el primer programa este año. Y después, bueno, a través de Azul Solidario, de las redes que se extendieron, estamos localizando a los autores de los cuentos que hemos seleccionado para leer. Así que te vamos a pedir, si vos nos lees este cuento, y después charlamos un poquito más, ¿te parece? Dale, te escuchamos.
No sé si se me va a entender mucho porque ando un poco congestionada.
No importa. Vamos a... Tranquila.
Bueno, ¿empiezo?
Sí, cuando quieras. Te escuchamos.
Secretos de una niñez. Terminó de clasificar las pastillas, una de cada color en cada recipiente. Tenía los frascos numerados y los compartimientos referentes a cada uno de los pacientes. Ella les decía pacientes, no porque estuvieran enfermos, sino porque los caracterizaba la paciencia de la edad. Todos eran adultos mayores viviendo en un geriátrico, muchas veces olvidado por sus propios hijos, que vivían lejos de allí, dejándolos como niños en guardería que nunca pasan a buscar. Sin embargo, ellos mantenían la paciencia de la esperanza, y sus ojos eran el reflejo de la esperanza de un adolescente que velaba por la promesa de un mundo mejor. Solamente Cora era oriunda de ese pueblo sencillo y humilde, como ella lo calificaba. Hortensia es solo así, es algo así como el vértice de un mundo que atrapa a los seres que lo habitan. Y el geriátrico de allí junto con la escuela son el emblema de la localidad, la reunión de los más pequeños y los más viejos, y entre ellos un mundo de historias, de familias, de tierra y girasoles, de vientos y de perros que no son callejeros, porque todos tienen la familia que los cobija, a 50 kilómetros de cualquier ciudad, por camino de tierra muchas veces intransitables, única. Hortensia es el olvido, pero también es la magia especial que no tienen otros pueblos de la zona. Es un aire fresco con olor a algodón, y eso que no hay algodón en el lugar, que atrapa los sentidos, te envuelve y de alguna forma ya no te deja olvidarla. Esa magia es la que la decidió a mudarse allí e ingresar en el geriátrico como enfermera. Y cuando comenzó la labor, los pacientes fueron la decisión final. Se dio cuenta de que la magia eran ellos mismos. Hizo la recorrido, les dio la medicina, los arropó como niños y le dio el beso de las buenas noches. Eran solo 5. Inesita, Candelaria, Ruperto, Cora y Miguelito. Una vez que los vio dormirse, se fue a su habitación. Durante la noche quedaba ella sola, cansada, les dejó su reloj pulsera en la mesa de luz, como si con eso detuviera el tiempo, y se dejó caer en la cama invadida por un profundo sueño. La luna comenzaba a rendir su primer destello por el aire luz del pasillo. Sofía ya era parte de otro tiempo. Por aquellas épocas de niñeces, todos los días eran el día del niño, salir a la calle y correr, no parar de correr, tomar la merienda en la casa de los amigos, jugar a la rayuela, una rayuela dibujada en la tierra, o simplemente imaginarse patinadores olímpicos en la escarcha que se formaba enfrente de este geriátrico. Como a todo niño nos gustaba festejar y ponernos la ropa dominguera, esa ropa que estaba reservada para una ocasión especial, que bien acompañada estaba por unos zapatitos de charol. Niños, niñez hortensiana, etapa de libertades y no de encierros, de relaciones entrañables, de recuerdos no desteñidos por el paso de los años. Siempre regresamos al lugar en el que fuimos felices. Sofía despertó sobresaltada, hasta pensó que se había quedado dormida y se le había pasado la hora del desayuno. Miró el reloj. Solamente habían transcurrido 2 horas desde que dejó su ronda de trabajo. pensó en ese sobresalto que la despertó y en ese y en esa pesadez que sentía en su cabeza. Automáticamente lo asoció a los días previos a las largas horas de trabajo. Pero no, esa sensación no correspondía al cansancio acumulado. Era una sensación de haber vivido una niñez que no era la suya. Dejó de darle vueltas al asunto y continuó durmiendo. Sonó su reloj, se vistió, lavó su cara y tomó la pastilla de sus pacientes para comenzar con la ronda. Al llegar al comedor, escuchó que Cora cuchicheaba con Miguelito. Entre susurros, ella le contaba que se creía patinadora olímpica, que se veía muy poquitos años, patinando enfrente de ese geriátrico, que podía sentir el olor a pasto escarchado mientras patinaba y patinaba. Sofía se sintió confusa y soltó una gran carcajada. Le gritó un buenos días, señores. Se acercó a Cora y le dijo al oído: se te veía hermosa patinando. Espero que tu mamá no se haya dado cuenta de que te escapaste a esa pista con tu ropa dominguera. Cora le respondió también al oído para que nadie escuchara, ya que ahora compartían secretos de una niñez. Trata de acostarte temprano, porque el reto de mi madre fue largo.
Bueno,
y ahí termina.
Bueno, realmente un relato, digamos, muy emocionante, muy sentido, muy vivido, y que creo que van a apreciar muy bien todos los, por lo menos yo me he criado en un pueblo como el que vos decís, y hay muchos de los oyentes que viven en estas en pequeñas comunidades. Yo te quería decir, como sorpresa, no sé si será una sorpresa para vos, que el señor Mario Raimundo, que es de CREA, de Carlos Casares, envió a las inspectoras y a la directora del Colegio de Hortensia la información de que vos hoy ibas a estar acá en la radio. No sé si vos lo sabías a esto. Le pasamos también el número de teléfono por si querían enviar algún mensaje, no sé si habrán podido conectarse. Yo te voy a hacer acá una pregunta, no sé si después quiere también Victoria, y es, esto tiene, digamos, este relato que está tan sentido y tan vivido, digamos, porque se nota que uno, que no es, digamos, simplemente una simple ficción. Este relato, ¿vos tenés alguna posibilidad de seguir escribiendo?
Sí, todo el mundo me anda preguntando si voy a seguir escribiendo. Pero no sé, estoy complicada con el tema de los estudios, una carrera que la tengo complicada, pero me gusta, pero no tengo tiempo.
Por ahora.
Me gustaría volver a escribir.
Por ahora. Hay una, digamos, una escritora en potencia, y nosotros te agradecemos muchísimo que hayas compartido esta lectura con nosotros, porque el Azul Solidario también es una institución, una organización sin fines de lucro, que está trabaja en red con otras instituciones, las educativas, y sobre todo con el ámbito rural. ¿Vos tenías alguna preguntita para hacerle ya sobre el final?
Yo básicamente la quería felicitar a Fabiana por este hermoso relato. Me gustaría saber, Fabiana, en qué te basaste, en qué te inspiraste para escribir este cuento.
Y bueno, salió algo así como, me puse a charlar con la directora y una profesora más y empezamos a hablar de Hortensia, que los girasoles, que el algodón, los perros, el geriátrico, y por ahí empezaba a hablar yo de... porque yo soy amiga de los que están en el geriátrico.
Ajá.
Y hay gente ahí, gente mayor, que los dejaron los hijos, Entonces empecé a sacar ahí, para que no sea como muy triste la estancia ahí, quise como sacarle algo divertido.
Perfecto, me encantó, Fabiana, escucharte, me encantó tu historia, sí, me encantó tu historia de vida. Y la verdad que estoy muy muy contenta, estábamos muy contentas acá con Margarita de que hayamos podido concretar una entrevista contigo. Te mandamos un cariño enorme, seguí escribiendo, siempre vas a encontrar un tiempito como para poder hacerlo, y ya estaremos leyendo alguna novela publicada por Fabiana Mesa Casco.
¿Qué tal? Sí. Bueno, gracias Fabiana, muchísimas gracias y felicitaciones por mirar lo que tenés cerca, esas pequeñas cosas de todos los días y que hacen también, no solamente al que las mira, sino al que es mirado también. Seguramente vos serás una, como amiga que decís que sos de la gente del geriátrico, una persona importante para esa institución también.
Desespero.
Bueno, muchísimas gracias Fabiana, y nosotros ya nos estamos despidiendo del programa, sin antes recordarles que durante la semana vamos a estar recibiendo sus historias y verdades contadas en nuestro WhatsApp de Azul Solidario. El número es el 2281-597311. Y bueno, espero que este fin de semana puedan ir a verlo a Emiliano Tuinstra en su actuación el 27 de agosto. Va a estar en la escuela número 24 de Paraje Villa Laza a partir de las 14 horas. Y el domingo 28, también a las 14 horas, en el viejo almacén de Pablo Acosta. Y si esta noche no tienen nada que hacer, lo vamos a ver en ADN, Algo de Nosotros, en Mundo Ginebra. Entrada libre y gratuita. No se lo pierdan. Hoy voy, Emiliano. Así que hoy voy a ir un ratito a ver tu espectáculo. Bueno, nos tenemos que ir yendo porque ya nos pisan los talones los del rotativo del noticiero. Nos vemos, y como siempre les digo, nos vemos el próximo Batijueves a la misma Batihora y por la misma Batiradio. Chaucito.
Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada.
Somos Radio Azul AM 1320, la radio que vos elegís.
¿Ya conocés la oficina virtual de Camusi? Entrá a www.oficinavirtual.camusigas.com.ar o bajate la app y gestioná tu suministro desde tu casa. Descarga facturas, pagá online, conocé tus consumos y mucho más. Camusi Gas, cada día un mejor servicio.
Unión Platense, primera empresa de transporte de pasajeros de la provincia y segunda del país en obtener la certificación IRAM.